Taxi!
Bienvenidos al Taxi de Democracia Abierta, la sección en español y en portugués de Open Democracy.
Un espacio de análisis político y social donde buscamos promover el pensamiento libre en el mundo.
Yo soy Daniel.
Yo soy Ana y juntos vamos a comenzar este viaje. Vamos, Daniel, antes que comience el atasco.
En este episodio de El Taxi vamos a explorar el cambio climático y algunos elementos que afectan su manejo y la búsqueda de soluciones a nivel internacional. El cambio climático es un tema del cual se habla mucho, pero no se habla suficiente. Tenemos, por ejemplo, líderes como Donald Trump, que por un lado se retiran del Acuerdo de París.
The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
Y por otro tenemos a Jair Bolsonaro, que en un discurso en las Naciones Unidas ha declarado que la Amazonía no es patrimonio de la humanidad.
Es una falacia decir que la Amazonía es patrimonio de la humanidad.
Ambos hablan del cambio climático como si fuera un gran engaño y como si no hubiera evidencia científica que demuestre la necesidad imperativa de la acción internacional ya. Y tenemos las Naciones Unidas, por ejemplo, liderando esfuerzos inmensos para encontrar soluciones y compromisos internacionales a un problema global como este. También hay movimientos de sociedad civil global, como lo de Fridays for Future de Greta Thunberg y Extinction Rebellion, que están haciendo cosas para cambiar la política del cambio climático.
Así que definitivamente hay muchísimos actores en esta discusión, en este debate, que están haciendo cosas diferentes. Por un lado, estos grupos están tratando de concienciar a la ciudadanía, a la población a nivel mundial, de que esto es un tema que hay que abordar. Por otro lado, tenemos países que están siendo muy proactivos en la búsqueda de soluciones. Y por otro, tenemos a otros actores, como estos gobiernos que acabamos de mencionar, que por el contrario, están muy por debajo de la expectativa. Hablando de esto, recientemente tuvimos la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, mejor conocida como el COP25 en Madrid.
¿Pero no era en Chile la conferencia?
Sí, de hecho, la conferencia era en Chile. Originalmente era en Brasil.
¿Ah, sí?
Sí, una vez llega el gobierno de Bolsonaro, ya sabes que dijeron, no, aquí no los queremos. Y entonces se fueron a Chile. Chile acogió la conferencia y debido a las protestas que se levantaron en el pasado mes de septiembre y octubre, básicamente tuvieron que cancelar la invitación. Y Madrid se ofreció a recibir la conferencia y como quiera, Chile está siendo el país sede. Pero del cambio climático hay mucho, mucho de lo que se puede hablar. Sin embargo, vamos a destacar para esta conversación tres elementos que, aunque no son tan visibles, están ahí y hay que considerar en el análisis sobre el tema. Una característica del cambio climático que hay que destacar es la desigualdad y la pobreza. Es importante porque esto nos demuestra que los cambios asociados con el cambio climático no se van a sentir igual para todos alrededor del mundo.
Sí, las regiones del sur global como América Latina, el Medio Oriente, África Oriental y Subsahariana son las regiones más vulnerables del cambio climático. Por ejemplo, Centroamérica es particularmente vulnerable a los eventos climáticos extremos, en particular los huracanes,
que son cada vez más fuertes.
Sí, con el aumento de la temperatura global.
Lo contrario también es relevante. El norte se ha beneficiado mucho más de las emisiones de carbono y el desarrollo de las economías y no van a recibir los mismos impactos.
Sí, y también el problema es que los países en desarrollo tendrán que cargar con algo entre 75 y 80% de los costes del cambio climático.
Y al final, ¿son 75% responsables de las emisiones de carbono que nos llevaron hasta este punto?
Sí, es algo de pensar.
Es algo que hay que pensar porque se van a llevar el coste y el Human Rights Council ha destacado esto.
Sí.
Mucha gente no se lo plantea, pero estas economías y estas formas de vida que se desarrollaron en los países occidentales debido a la explotación indiscriminada del medio ambiente, los ponen en una posición que ahora pueden asumir políticas medioambientales que los países en desarrollo no pueden, porque no cuentan con los recursos y no cuentan con la infraestructura, o tampoco cuentan con estas economías avanzadas para poder hacer estos cambios.
Sí, además las personas más pobres del mundo van a ser las más afectadas. 3/4 partes de las personas que viven en pobreza dependen de la agricultura y los recursos naturales para sobrevivir. Y el cambio climático tendrá un efecto en estas cosas y en su vida.
Claro, estas cosas pueden llevar esta pobreza, las personas que viven en pobreza se pueden ver afectados gracias al aumento de la inseguridad alimentaria,
sí,
a la migración forzada, enfermedades, porque suelen vivir en zonas que son muy susceptibles al cambio climático. Y no solamente esto, se afecta su sustento, donde trabajan, donde viven, donde sí, comen, porque muchas de estas economías dependen de industrias agrarias que se van a ver muy afectadas por el cambio climático.
Sí, vemos qué está pasando hoy en día.
El Banco Mundial incluso se ha expresado que hay preocupaciones de que el cambio climático pueda deshacer los esfuerzos de reducción de pobreza y del desarrollo, pues porque puede hacer que los bienes básicos como los alimentos y la energía aumenten y, por lo tanto, que la gente vuelva a caer en la pobreza.
Sí, que es un problema muy grande porque hemos hecho cosas para reducir la pobreza y si va cambiando a la otra dirección, es un problema muy grande que tenemos que pensar cuando hablamos de cambio climático.
Claro, porque no se habla de esto ni se habla de desarrollo en sí. Entonces, sí, es importante porque por un lado queremos que estos países y estas economías se puedan desarrollar y puedan ser prósperas para que produzca bienestar para sus ciudadanos. Pero el cambio climático amenaza ese mismo desarrollo. Por ejemplo, vemos islas como las Maldivas, que son islas muy pequeñas en territorio, que el Foro Económico Mundial ha hablado sobre el impacto que tiene el incremento del nivel del mar sobre sus costas, que es algo que está sucediendo hoy, que no es algo que es para el futuro. Y claro, son islas muy pequeñas que tienen... ¿Qué impacto han tenido ellas en el medio ambiente? Y son las que primordialmente están pagando los costes.
Sí. Pero también tenemos los gobiernos conservadores en general de derecha y populistas que siguen siendo escépticos.
Claro, a pesar de que el 97% de los científicos del clima están de acuerdo en que las actividades humanas están causando el calentamiento global.
Sí. Porque están muy enfocados en el desarrollo económico y el nacionalismo más que el cambio climático.
Claro, la negación del cambio climático sigue aumentando.
Sí.
A pesar de esta evidencia científica, la negación del cambio climático entre los partidos de populistas y nacionalistas sigue en aumento, porque debajo está este elemento, como mencionaste, del desarrollo económico, sí, para sus países.
Sí, y nos vemos en los casos más obvios de Trump y de Bolsonaro. Y Trump retiró del Acuerdo de París en 2017, que subraya su actitud hacia la política del cambio climático desde el principio de su
mandato.
Sí.
Al final, eliminó el plan de energía limpia, luego introdujo políticas que apoyaban las plantas de combustión de carbón y la industria minera, y redujo la protección del hábitat de especies en peligro de extinción. Y todo esto apunta a un desprecio por el medio ambiente.
Sí, que habla mucho de esto. Y Bolsonaro ha seguido en sus pasos.
Así que esta combinación no ayuda a nadie. Porque estas economías son fuertes y estos países son muy importantes, porque Estados Unidos, una de las economías más importantes y más avanzadas del mundo, y Brasil, que tiene en su territorio la mayor parte de la extensión territorial de la Amazonía, tienen un impacto directo en las discusiones sobre el medio ambiente.
Sí, es un problema muy grande.
Esto no solamente está pasando en América, sino en el Parlamento Europeo. Los partidos de extrema derecha han aumentado su poder político y su presencia en el Parlamento Europeo, y esto hace que aumente el rechazo a las políticas ambientales.
Sí, pero una forma de abordar el cambio climático a pesar de la pobreza y el populismo es la acción del resto de la comunidad internacional. Dado que el cambio climático afecta a todo el mundo, a menudo se considera que la acción internacional es la única manera de mitigar sus consecuencias.
Claro, entonces sí, es difícil lograr acción internacional por lo que hemos mencionado antes, el populismo. ¿Qué nos queda? Pues que el resto de la comunidad internacional en sí asuma la responsabilidad,
sí,
independientemente de lo que Estados Unidos quiera o no quiera hacer y lo que Brasil quiera o no quiera hacer. Y esto lo hemos visto. Mientras,
sí,
que en el Acuerdo de París, en el debate, se ha centrado en el rechazo en la salida de Trump del acuerdo, los países del sur global y los países del resto del mundo han dicho no, vamos a continuar con los,
sí,
acuerdos. De hecho, hasta ciudades en Estados Unidos han dicho no, vamos a continuar con los acuerdos que se habían prescrito en el Acuerdo de París, porque esto es más importante. Esto es un tema que hay que,
sí,
manejar.
También tenemos la cooperación sur-sur, que puede ser clave para América Latina y todo el sur global. China está tomando la iniciativa en el cambio climático y ha donado 3.100 millones de dólares al fondo. Y este fondo es muy importante para financiar soluciones para el cambio climático.
Hablamos del fondo Sur-Sur para,
sí,
el cambio climático, que definitivamente es una iniciativa que empieza en el sur global, donde ha habido un aumento en las interacciones entre el sur global que no se había visto antes. Y esto se debe mucho también a la inversión, como mencionaste, de China, invirtiendo aquí, invirtiendo allá y poniendo dinero en todas partes.
Claro.
Y entre esos lugares donde terminan las inversiones chinas está el Fondo Sur-Sur para el Cambio Climático. Y esto también, ellos también lo han utilizado para ofrecer apoyo en las regiones del Caribe para la reconstrucción de infraestructura, viviendas y comunidades después de los huracanes.
Que claro, es algo muy importante y los recursos pueden ayudar a los países que no pueden hacer nada para el cambio climático y los huracanes y todo esto que está pasando.
Que cada vez son más fuertes. Entonces,
sí,
en la medida en que siguen aumentando los efectos del cambio climático, tenemos que fijarnos en estos tres elementos, en estos tres puntos que hemos mencionado hoy. Uno de ellos es la pobreza y la desigualdad. Definitivamente,
sí,
no nos va a afectar de la misma forma. Es evidente. Y el populismo, que es un obstáculo fundamental y un obstáculo clave en la búsqueda de soluciones a nivel internacional, porque estos países están mirando hacia adentro. Estos gobiernos populistas, nacionalistas,
sí,
están mirando hacia adentro, hacia el factor económico, hacia sus bases electorales, y no hay una conciencia de la dimensión internacional de lo que estamos hablando. Y nos queda la acción internacional del subglobal y otros actores, porque no solamente estamos hablando de países en esto,
sí,
aunque América Latina ha estado muy proactiva en el proceso de la búsqueda de soluciones para el cambio climático a nivel internacional, pero no solo eso, las ciudades también, las llamadas ciudades globales, y los gobiernos locales han jugado un papel muy importante en este proceso de crear marcos internacionales para la acción sobre el cambio climático.
Sí, y esperemos que algo pase que ayude a todos los países del mundo.
Así que yo creo que hemos llegado a nuestro destino, habiendo hablado un poco sobre el cambio climático y estos tres elementos particulares que quisimos destacar en eso.
Gracias por viajar con nosotros en el taxi de Democracia Abierta.
Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¿Cuál será el próximo destino del taxi en Democracia Abierta?
No te pierdas el próximo episodio.